Los debates se escuchan mejor en Partida W.
8:30, ¿qué hacer con los delincuentes que reinciden? Nos escriben, don Amir, antes de ir con su argumentación. Buenas noches, me parece interesante el tema. Andrés F. Castaño. Considero que para los casos extremos como crímenes atroces o reincidencias en asesinatos o violaciones, lo más sano es la pena capital para estos delincuentes. El trabajo forzoso puede tener también un efecto resocializador. De cualquier modo, lo mejor es cortar el mal de raíz y la pena de muerte es la solución salomónica. Mucha gente escribe y apela a la pena de muerte como solución. ¿Cómo la ve?
Claro, Juan Pablo. Lo que pasa es que, insisto, es muy fácil pedir pena de muerte cuando uno no conoce lo que es estar en una prisión, cuando uno no conoce lo que es una realidad como la de nuestro contexto. Yo le voy a decir qué tenemos que hacer cuando las personas reinciden.
Por
lo primero,
favor, listo.
Es entender que nuestro derecho penal es un derecho penal reactivo. Nosotros creemos que la solución está en atacar el fenómeno del delito con posterioridad a la ocurrencia del mismo. A nosotros no se nos pasa por la cabeza prevenir el delito. No se nos pasa. Nosotros no pensamos en eso. Yo le quiero manifestar lo siguiente, Juan Pablo. ¿Usted cree acaso que si una persona reincidente que insiste en la comisión de delitos creyera que por más terrible que son las condiciones de reclusión en un establecimiento carcelario y entendiera que no puede salir adelante a esas condiciones, porque le digo, la única forma de salir adelante a esas condiciones es con más delito. ¿Usted cree acaso que las personas volverían a delinquir si ven que las penas a las que supuestamente se tienen que someter son más altas? Es que el tema no está en aplicar una pena.
El tema está en prevenir.
La comisión de las conductas está en atacar las causas que dan origen al delito. Solo así, de verdad, créame, solo así vamos a lograr que los índices de reincidencia, disminuyan. Es que la reincidencia misma es la prueba perfecta de que las cárceles al día de hoy no sirven.
Diana.
Me parece...
que la solución es subir las penas.
Yo no digo que sea subir las penas, yo digo es cumplir la ley. Yo pienso que ahí está...
Claro, pero eso se hace con educación, no con más cárcel.
Entonces, si cuando nos juntamos en el debate y en los porcentajes, y en efecto vemos que esos presupuestos de desarrollización no son suficientes, ¿qué debemos hacer? Pues aumentar esos porcentajes. Aumentar esos porcentajes y, en efecto, si una persona lleva un buen tiempo de pena cumplida, aplicar una pena alternativa o revocar la pena de prisión y enviarlo a una domiciliaria o darle una libertad condicional. Es que todos esos mecanismos están en la ley. Pero ¿por qué los delincuentes se siguen burlando de la justicia? ¿Por qué se siguen burlando de la sociedad?
Porque esos mecanismos no se aplican, Diana, por eso.
No, porque es que ni siquiera les imponen la medida.
Esa es utilizar la cárcel como un mecanismo para solucionar.
Es la mejor empresa, el delito. El delito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de beneficios. ¿Sí? Que los fiscales no sustentan de manera adecuada por miles de problemas de inoperancia del Estado. Y estoy de acuerdo con usted en algo. Las personas que son detenidas en ningún caso pueden soportar las consecuencias de la inoperancia del Estado. Y entonces, la resolución que debe hacer, aumentar ese porcentaje y financiar realmente campañas que permitan la resocialización. Pero, ¿qué hacemos con personas que entran 9, 10 o 15 o 12 veces? Pues la falla está en la resocialización de personas condenadas. Pero no podemos decirle a la sociedad que entonces, como el Estado es inoperante, entonces sigan acuchillando, sigan robando, sigan matando y sigamos...
¿Está
entonces
diciendo eso, Diana?
Amir, y le preguntaba a Diana ahora... ¿Y qué hacemos con las víctimas?
Mire, Juan Pablo, las víctimas, y yo soy transparente en eso. Por más que Diana quiera creer que ser víctima es sinónimo de querer cárcel, eso es mentira.
Una víctima no necesariamente quiere cárcel para su victimario.
Y es algo muy sencillo, el derecho penal llega tardíamente a los conflictos. ¿Usted cree acaso que a una madre cabeza de familia le va a importar mucho que quien asesinó a su hijo vaya a la cárcel a sabiendas de que con eso seguramente el daño va a estar resarcido? No pasa. Y así como hay personas...
¿En serio cree que no pasa?
Juan Pablo, dígame, ¿en qué afecta que la persona vaya o no vaya a una cárcel de cara al daño causado?
La
persona
va
de cara al daño causado. Claro, Diana, pero justicia no es sinónimo, de cárcel,
derechos,
Diana.
De las víctimas,
la justicia no es sinónimo de cárcel. Yo para reparar, yo para obtener verdad, no necesito que una persona se pudra en una cárcel,
justicia,
Diana.
¿Dónde queda la prevención
no
especial?
Lo necesito.
¿Dónde queda la prevención general?
Diana,
¿dónde
claro,
queda que el poder
precisamente
coercitivo del Estado
queda
pueda llevar a una persona que después de ser vencida en un juicio justo con todas las garantías lleve un proceso, tenga una sanción, y en el intermedio de esa sanción se resocialice. Es que esos son los fines del Estado. ¿A dónde estamos llegando? A que el garantismo funde la impunidad, porque a la sociedad debe transmitirse el siguiente mensaje: la ley está llena de garantías, llena de garantías. ¿Dónde tenemos los problemas? En los operadores judiciales, en la fiscalía y en los presupuestos que son destinados a la
resocialización. ¿Y le parece poquito, Diana, es que de qué sirve que la ley esté llena de garantías si se quedan en el papel? ¿De qué sirve tener un montón de garantías si enviamos a personas, al buen pastor, por ejemplo,
a
que coman con la mano, a que tengan que orinar en un balde, a que se les vulneren toda suerte de garantías? Dígame, ¿de qué sirve que nuestra ley nos dé un montón de garantías si es que no tenemos operadores que las hagan efectivamente cumplir?
Entonces, ¿qué debemos hacer? Fortalecer esos operadores, fortalecer los mecanismos de seguimiento. Es que hasta el mismo fiscal de San Humberto Martínez lo dijo. ¿Qué está pasando con las leyes que están promoviendo la salida prematura de las cárceles de las personas que no han sido sujetas a un proceso de resocialización?
Está llenando y nuevamente,
o sea, esto es un círculo vicioso. Yo en mis debates no utilizo deslegitimar el contrincante para dar un buen argumento. Yo lo que digo es, a ver, no podemos llegar al punto de, en virtud de un garantismo que realmente sí existe, seguir fundando una impunidad, porque las cifras lo revelan, y las víctimas, el ciudadano de pie, el que se gana un salario mínimo, el que sale todos los días a coger un bus, las madres cabezas de familia, son las más afectadas, son las personas que roban en los buses, en los paraderos, las que apuñalan, las que atracan. Lo vimos la semana antepasada con el biólogo de la Universidad Nacional que mataron por robarle el celular. Entonces,
Juan Pablo, el problema de Diana es que Diana de verdad le tiene una fe impresionante a que la única manera de solucionar los conflictos es a través de sanciones privativas de la libertad. Diana decía, oiga, pues aumentemos las penas porque las personas van a reincidir.
Yo le voy a decir algo. Las penas.
Yo le voy a decir algo, Juan Pablo. En Estados Unidos, en varios estados, hay pena de muerte, hay cadena perpetua. Y usted ve que en Estados Unidos cada 15 días uno encuentra que en efecto ocurrió un evento desafortunado, 50 personas en un solo hecho.
No, pero eso es
entonces,
una...
Entonces dígame a la luz de esa situación, no, donde es un estado que se tienen cadenas perpetuas, penas de muerte, ¿de qué sirve? Porque es que allá es fácil decirlo, pero traiga eso al contexto colombiano. Diana, le apuesto lo que quiera. Usted puede poner una pena de prisión si usted quiere hacerlo. Una pena de muerte.
No, jamás.
Si usted quiere hacerlo, perfecto, puede hacerlo. Pero le digo, ese no es la raíz del problema. No es la forma de solucionar la razón a partir de la cual las personas delinquen.
Los operadores judiciales deben mandarle el mensaje a la ciudad que las leyes se cumplen, porque el ciudadano debe respetar la ley, ver que la ley se cumple.
Claro, Diana, precisamente. El problema es que desde los operadores judiciales estamos malinterpretando lo que se necesita.
La sociedad no respeta a sus funcionarios, no confía en la policía.
Entonces, como nadie confía en las instituciones, mandémoslos a la cárcel.
No, yo no estoy diciendo que por eso mandémoslos a la cárcel. Yo lo que estoy diciendo es que, en efecto, la reincidencia es un fenómeno que no podemos desconocer. Y uno no puede transpolar experiencias de países europeos o de la justicia norteamericana para hacerlo aplicable en Colombia. Por Dios, ¿en qué realidad estamos? Ahí yo pienso que hay un gran error.
Su argumentación,
ahora
tener penas aún más altas.
No, yo nunca he defendido las penas altas.
Claro,
yo
lo que he defendido es que la ley se aplique.
Y se aplique la ley.
Entonces subamos las penas.
O sea, ¿qué argumento válido puede haber en que una persona que comete... No, le voy a dar un ejemplo. Hay una persona condenada en las mismas cifras que usted, Amir, consultó, que estuvo en 48 meses, tuvo 52 capturas. Es decir, esa persona nunca permaneció más de 20 días en la cárcel. ¿A usted le parece correcto que una persona...
¿Cuántos días le habría mandado, Diana? Déjeme decirle, 1,000 días, si usted conoce una cárcel,
una
porque
persona,
me da la impresión
claro
de
claro que
verdad,
la conozco,
respeto,
llevo 14
Diana,
años litigando.
Pero
también entiendo el clamor de la ciudadanía. También entiendo el clamor, porque
Diana,
también ha podido
claro,
víctimas.
Pero es que,
y yo
vez,
digo, por
Diana,
Dios,
esto no es un tema de roles, Diana. Esto no es un tema de roles.
Afectadas por el delito.
Y yo sí le pido objetividad con eso.
La sensación de inseguridad de la ciudad y del país, ¿cuál es? Ahora, con el proceso que estamos iniciando, de desmovilización, de entrega de armas, de las personas que desertaron del proceso, ¿qué va a pasar? Obviamente los índices de criminalidad aumentan y van a aumentar.
Pero eso es
y
lo
como
que
la ciudadanía
cree.
No respeta, o sea, no confía en la ley ni en sus operadores, ¿qué va a pasar?
Usted le pide objetividad, Diana, ¿por qué?
Juan Pablo, porque Diana pide que la justicia penal se imponga para dar ejemplo a una sociedad. Y ojo con eso, porque es que antes del ejemplo que ha de dársele a la sociedad, hay que pensar que nosotros procesamos no animales, Diana. Nosotros procesamos seres humanos. Y más allá, y vuelvo y le repito, seres humanos a los que, en efecto, yo no digo, si soy vencido en juicio y se me impone una condena, perfecto, que se me restrinja la libertad y quede lo otro. O usted también va a decir que las cárceles son un hotel para el cual todos deberíamos ir.
No, yo no pienso eso porque las conozco perfectamente.
Ahora bien, ok, eso está bien. Juan Pablo, yo no estoy diciendo que debamos eliminar el derecho penal. Yo entiendo que además de decir eso, eso es tan iluso como venir aquí a pedir que se suban las condenas, que se aplique penas de muerte, penas perpetuas. No, eso es tan iluso como eso. Pero yo sí estoy diciendo que debemos llamar la atención de toda la colectividad, desde los sectores de la administración hasta la sociedad, especialmente en la sociedad, es que el problema viene de allí. Pero ¿en qué sentido? Nosotros no podemos seguir entendiendo que la pena privativa de la libertad en las condiciones que se da en nuestro país. Diana lo dijo, es que esto no es Suecia, esto no es Europa. Y yo soy consciente de eso, por eso no vengo a pedir cosas que no tienen razón, que no tienen forma de sostenerse. Pero yo sí vengo a pedir que por favor entendamos, Diana, que el derecho penal, hasta el momento que tiene su énfasis duro en la imposición de penas privativas de la libertad, no ha funcionado. ¿No ha funcionado por qué? Porque se sigue pensando que esa es la única manera de solucionar. No, Diana, hay mecanismos alternos. Yo no estoy diciendo eliminemos el derecho penal.
¿Cuáles?
Diana,
hagamos una
dar...
propuesta.
Claro,
¿cuáles serían
que sí
para usted?
Qué bueno que me haga esa pregunta, Diana. Herramientas, en primer lugar, ¿qué pasa con el trabajo comunitario? ¿Qué pasa con el derecho administrativo sancionador? ¿Qué pasa con la imposición de penas de multa? Ojo con esto, Juan Pablo, porque la pena es tanto, en nuestro contexto tenemos penas tanto privativas de la libertad como de multa.
¿Y en este país pagan multas?
Porque, Juan Pablo, pero acaso, dígame lo siguiente, ¿usted cree que así paguen o no paguen, así la gente vaya a una cárcel, vuelve y reincide, sí o no? Es que eso es un problema
diferente.
La pregunta
es, ¿las pagan o no las pagan?
Eso es un problema, pues la gente va y cuando se puede pagan las multas.
¿Y cuando no? No las pagan, entonces la medida que
entonces mandémoslos a la cárcel.
No.
Y la gente va a la... Pero fíjese eso, la gente va a la cárcel, sale y delinque, entonces matémoslos, Diana.
No, nunca he pensado en eso.
Imagínese.
Y además hay una cosa que es
importante. Eliminémoslos.
¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? El tema principal que nos citó en el debate es la reincidencia. Es decir, aquí no estamos hablando de una persona que entra por primera vez a la judicialización por una conducta punible que se presume cometió, ¿cierto? Entonces, cuando Amir me habla de mecanismos alternativos como el trabajo comunitario, el derecho administrativo sancionador y las penas de multa, es porque esa persona ya ha sido condenada y vencida en juicio. Porque cuando a la persona se le coloca una medida de detención preventiva, no se le podría imponer una sanción. Entonces, ahí tenemos que entrar nuevamente a hacer la distinción.
Claro,
ahora,
es que
exacto, permítame un momento. Entonces, una persona que reincide, que lleva no sé cuántas conductas y nuevamente es capturada, la mandamos nuevamente a la calle. Si no le podemos imponer una de las mecanismos alternativos que Amir está manifestando, porque no la podemos sancionar porque se presume inocente. Entonces, por eso es que es tan importante distinguir en el debate esos dos aspectos. Entonces, ¿qué considero yo? Si la persona es reincidente, es porque en efecto está demostrando que su conducta y por la naturaleza del delito es una persona que viola frecuentemente la ley. Es una persona que no respeta ni la ley, ni las autoridades, ni mucho menos a la víctima ni a la sociedad. Es decir, es una persona a la cual se debe asegurar la comparecencia al proceso con todas las garantías. Yo nunca he hablado ni de aumento de penas, nunca lo dije, ni tampoco he hablado de que mucho menos se mate una persona porque ha cometido una conducta. Jamás lo pensaría. Lo que estoy diciendo es que no podemos desconocer una realidad social. Y el llamado es a los operadores judiciales. En eso estoy de acuerdo con
usted.
Nos
dice por acá Norbert, nos escribe Norbert, mire, el Estado debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos y eso no está pasando. Lo que quiere decir que el sistema de dejar a los delincuentes en las calles no funciona.
Claro, es que Diana dice, oiga, pues, sacrifiquemos a unos y defendamos a otros. Así es muy bueno decirlo. Diana me preguntó, me pidió un ejemplo. Oiga, ¿qué hacemos entonces? Le voy a dar un ejemplo, Diana. En la legislación española se estableció un mecanismo que es el decomiso ampliado. qué es el decomiso ampliado como una medida de carácter penal. Es una posibilidad que faculta al Estado para perseguir los bienes de las personas cuando se investigan especialmente delitos de lavado de activos y de narcotráfico, para perseguir los bienes de las personas aún cuando esos bienes no estén en cabeza directamente de la
Por
persona
Dios,
que se
estamos hablando de lavado de activos y narcotráfico.
Claro,
¿qué le vamos
le
a incautar
algo,
a los atracadores de la décima que salen en los
monto?
Videos, que salen en los videos, Diana, cuchillo en mano, banda organizada
lo
y con 10 capturas?
Vaya un, cuando hablamos de la residencia, poquito, por ejemplo, de los hurtos aquí en Bogotá, en ciudades capitales.
Vaya un poquito más al fondo. No se trata del tipo de delito, no se trata de buscar un homólogo para saber qué poner acá. Se trata de entender que hay medidas diferentes al derecho penal.
Claro,
Diana insiste en defender
claro, pero
la una
activo,
institución
tráfico,
que lleva
le vamos
más
a
de tres
a los
siglos sin funcionar
décima,
y Diana
favor.
Insiste en
realidad
tener,
social,
en tener
realidad
unos mecanismos
social,
que no son aplicables, que no son aplicables, Diana.
Realidad
no son
social,
aplicables.
Realidad social.
Por eso, su realidad social demuestra, Diana, que la cárcel
no,
a día de hoy no ha servido.
Le voy a dar el argumento.
Voy a decir... este es el contexto en el que nos encontramos.
Porque...
y no sé desde qué momento usted considera que la cárcel
mire,
efectivamente ha funcionado.
Un argumento fásico va a dar usted
a
adelante.
La cárcel no ha funcionado porque en efecto el Estado ha sido incapaz de promocionar e incentivar los mecanismos de resocialización. Pero tampoco en la calle, dejarlos en la calle ha funcionado.
Entonces...
porque las cifras lo demuestran. Es decir, que si propendiéramos o apoyáramos que en efecto no se les impusiera a los reincidentes, aclaro, reincidentes,
solo por
medidas de aseguramiento, detención preventiva, dejarlos en la calle tampoco es una solución, porque estamos en un círculo vicioso donde capturan, llevan ante el juez, no le imponen la medida, vuelven a capturar, la policía captura, nuevamente anda el fiscal, y estamos en ese círculo vicioso, en un desgaste estatal que podría direccionarse es a una medida de aseguramiento efectiva, con todas las garantías para reincidentes, y que si en efecto el Estado pasa
no
el término
prometa
y
a la
no.
gente cosas que usted sabe no pueden ocurrir.
Porque
no,
pero tampoco las que usted está proponiendo
pidió
pueden
realidades
ocurrir,
sociales.
Por Dios.
Claro que sí, y yo no estoy diciendo que esto vaya a ser de un día para otro,
que
Diana.
Dígame cuál,
pero esto
es absolutamente
mucho más aterrizado que pretender seguir utilizando la medida de aseguramiento como mecanismo
usted,
para que las personas no reincidan.
Su propuesta para indiciados.
No reincidan,
Diana. Su propuesta para indiciados.
Diana, usted... ¿de verdad cree que las
no,
personas...?
Su respuesta,
no,
¿cuál
por eso, le estoy diciendo, Definitivamente la prisión no es una medida para los...
O sea, lo mandamos a la calle que siga delinquiendo.
Diana, las personas son y se presumen inocentes. Y las personas tienen derecho de defenderse.
Decir,
a mí de verdad me preocupa bastante.
Eliminamos uno de los fines de la medida de aseguramiento. Es decir, el peligro para la comunidad no debería estar en
Diana,
la ley.
El peligro para la comunidad no se alega. El peligro para la comunidad
se prueba.
Perfecto. Entonces no generalice. Porque es que uno no puede decir que porque la persona antes delinquió necesariamente está probado que hay un peligro
deber,
para la comunidad.
¿De quién
comunidad.
Es el deber de probarlo?
No
del fiscal ante un juez.
Por eso.
Y el juez valorarlo.
Por
pero
eso,
si ni siquiera
Diana,
llegan a donde el juez
eso.
Porque se les vence el término.
Entonces, ¿qué hacemos? Entonces vuelve y juega.
Eso no está en la
carguémosle
cifras.
La inoperancia
no
del
la
Estado a las personas que son y se presumen inocentes. Diana, yo no sé, porque usted dice que usted se dedica a estos temas, pero pues de verdad a mí me aterra que las personas a las que usted defiende la escuchen hablar. Porque es que usted, por esa vía entonces, está justificando que, pues, las cojan y las metan allá. Y entonces, ¿para qué la contratan
no,
usted, Diana?
No,
¿para
no,
qué
porque
la
las personas que me contratan no son de los tipos de los delitos de reincidencia.
Ah,
de
o sea, usted no defiende personas que reinciden, porque no, porque ¿qué dirán las personas?
No, imagínese
el problema de eso, Juan Pablo.
Lo que pasa es que la naturaleza de los delitos que yo defiendo
de
no son de los
discriminar personas. Ah, perdón, ¿y es que acaso porque una persona hurta en la décima deja de ser persona y deja de merecer que la defiendan?
Usted
es que
me
es lo que
está
usted
preguntando
está diciendo.
Que si defiende ese tipo
eso
de personas y
está
yo
diciendo.
Le estoy contestando la pregunta.
Claro, perfecto. Entonces, los únicos delitos que usted no asume, que me parece terrible, pero bueno, allá usted...
que no me llegan a la oficina.
Ah, perfecto,
perdóneme.
Diana. Claro, no, disculpe, Juan Pablo, me preocupa un poquito el tema de que Diana sea tan selectiva con sus clientes, pero pues...
Pero usted no es selectivo con sus clientes también. Habrá algunos casos que usted no asuma.
Juan Pablo, claro que sí, pero no por los criterios que Diana viene acá a exponer. Habrán razones por las cuales uno no lleva o no asume representaciones de personas, pero yo, créame, no dejo de representar personas por el hecho de que sean una persona que comete un delito en un barrio marginal. Yo no dejo de defender personas porque crea que van a volver a cometer delitos. De eso no se trata, eso no es derecho penal, eso no es garantizar que las personas son personas.
Yo simplemente contesté una pregunta.
8:49, a partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral la W. Esto es numeral 529. Los escuchamos.
¿Y usted ya tomó partido?
Sandra, buenas noches. ¿Dónde está?
Buenas noches, de Cali.
Adelante, tome partido, Sandra.
Bueno, yo quiero ante todo decirle a Diana que hay que dejar hablar. Eso es muy molesto aún cuando se tenga razón. Los derechos de una persona que va en contra de las normas y reglas de un Estado deben perder los derechos de ciudadano y así aplicar la cadena perpetua o pena de muerte a un violador, a un asesino que no se va a resocializar. Los ladrones mínimos que borran que barran las calles, toda la pena del tiempo que les impongan. Los ladrones del Estado que les corten una mano, les quiten la cédula, paguen lo que se robaron y les den una cárcel estatal por 10 años.
Gracias, Sandra. Hola, Joel.
El problema que tenemos aquí en Colombia con tanto ladrón, aquí sobre las Américas, en el sector donde yo trabajo, el año pasado por esta época hubieron ahí seguido casa por casa, negocio por negocio, como seis robos de día. Roban a toda hora. La culpa yo se la he hecho en estos 200 años a los políticos que no educaron este país, que no educaron a esta gente que tiene la gente pobre. Los políticos tienen la culpa de todo esto. En estos 200 años de la República de Colombia, ¿a quién más le echamos la culpa?
Gracias, Joel. Oscar, ¿de dónde se comunica?
De Bogotá, buenas noches.
Buenas noches, tome partido.
A ver, yo no sé el señor que está ahí debatiendo en qué mundo es que está, en qué países que hay. Esto estamos llenos de delincuentes, tanto de cuello blanco como de todo. Tienen que estar en la cárcel, tienen que pagar, incluso con la pena de muerte. Despiértese, señor.
Hola, Fabián.
¿Qué tal?
Buenas noches.
Yo pienso que los reincidentes hace mucho tiempo, desde el delito que cometieron, perdieron su derecho, pues sus derechos, y que el método actual no ha sido efectivo en Colombia. Entonces deberían de adaptar métodos de otros países para que sean efectivos y para que los reincidentes cambien su manera de reincidir.
Gracias, Fabián. Ricardo, ¿dónde está?
Buenas noches, desde Cali.
Buenas noches, lo invito a tomar partido.
Gracias, muy amable. No, pues aterrado por los planteamientos de este abogado que está ahí, que de verdad, ¿en qué planeta vive? Él le da pesar que los delincuentes se van a la cárcel a incomodarse, ¿no? Pues que se incomoden. Dejan a la gente muerta, o en el mejor de los casos, en sillas de ruedas cuadraplégicos, por una puñalada o por un balazo, por quitar un celular. Y a él le preocupa que esas lacras se vayan a ir a la cárcel porque se van a incomodar.
Juan Carlos, ¿dónde está?
Buenas noches.
Buenas noches, ¿de dónde nos llama?
De Duitama, Boyacá.
Duitama, Boyacá, linda tierra, adelante, tome partido.
Una preguntita para los jurisconsultos. Resulta de que he solicitado una audiencia de vencimiento de términos, artículo 317, numeral 4, vencimiento de términos, pero dice el juez que estoy libre porque no me han podido hacer la orden de captura. Entonces no entiendo para qué se creó ese artículo.
Enseguida le responderán uno de nuestros abogados invitados hoy a la cabina de W Radio. Hola, John.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿de dónde nos llama?
Desde Ibagué.
Adelante, tome partido.
Claro, sí, señor. Pues yo quería decirle al abogado que acá vimos una situación terrible contra lo que es el atraco, contra lo que es el robo, y es imposible que se pretenda que esa gente siga muy campante por ahí. Lo ideal es que esté en la cárcel y que esté en las cárceles, que el gobierno se apersone de organizar esos sitios y que ellos estén totalmente presos.
Fernando, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Dónde está Fernando?
En la ciudad de Cali.
Adelante, tome partido.
Quiero decirle con todo respeto al abogado Amir que por personas como él es que este país está así, o sea, fregado, porque, o sea, para él los delincuentes son seres humanos, pero cuando ellos acaban con la vida de una persona por robarle cualquier sus pertenencias, entonces nosotros no tenemos derecho o nosotros no somos humanos.
Hola, Carlos.
¿Qué va, compadre? ¿Cómo está?
Muy bien, ¿y usted cómo va?
Muy bien.
Adelante, tome partido.
Pues yo pienso más como del lado de cárcel, sí, pero no así. Como decían en el plebiscito del año pasado, una persona en la cárcel no está haciendo nada, está costándole la sociedad y tampoco se está recuperando. Sale otra vez a robar porque perdió su valor social.
Eduard, ¿de dónde nos llama?
De Cartagena, Juan Pablo, buenas noches.
Buenas noches, Eduard, tome partido.
Tomo partido por Diana, obviamente. El señor que está ahí es muy romántico con los ladrones, que vive en un idilio con ellos. Yo creo que la cárcel es buena para ellos. Métalos una, dos, tres, cuatro veces. Las veces que reincidan hay que meterlos, Juan Pablo, porque es que nos están robando, nos están matando, y ellos no tienen el mínimo de escrúpulos para hacernos todos eso. ¿Y cómo le vamos a tener otros escrúpulos para que, ay, pobrecitos de ellos, ahí se van para la cárcel y se van a incomodar?
Gracias, Eduard, fiel oyente de Partida W. Carlos, ¿dónde está? Buenas noches.
¿Cómo están? ¿Bien o qué?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, Carlos, de acá, Medellín.
De Medellín, adelante, la capital de Antioquia.
Sí, hombre, qué pena con este abogado, hermano. Yo creo que hizo un curso de abogados.
Hola, José, ¿dónde está?
Buenas noches, desde Arauca.
Buenas noches, desde Arauca, tome partido.
Sí, tomo partido. Sí, la cárcel sí sirve para resocializar. Los que lo hacen por primera vez se resocializan unos porque les da miedo volver a caer. Y los que reinciden es porque no encuentran oportunidades de trabajo.
8:56, Amir Nayi Abu Shihab. Usted lo dijo al principio, un debate muy impopular, hermano, y lo levantaron.
Así es, pero me voy con la conciencia tranquila de decir que es de verdad, Juan Pablo, lo que tiene que decirse en este tipo de cosas. Estamos hablando de personas, de seres humanos, y así hay que tratárseles, así a algunos les dé urticaria, si a algunos no les guste, es la realidad.
Bueno, muchas gracias por estar en Partida W. Y Diana Maya, gracias por repetir y dar siempre un buen debate aquí en nuestro programa.
Muchas gracias por la invitación. El mensaje final que quisiera dar es que, en efecto, la ley tiene todas las garantías para proteger a las personas a las que se les impone una medida de aseguramiento o son condenadas. Y el Estado tiene correlativamente el deber de proteger a sus ciudadanos, hacer respetar la ley.
Que
muchas
hagan,
gracias.
Que lo hagan, ojalá así sea, que lo hagan.
8:57, muchísimos mensajes, lástima no puedo leerlos todos, muchísima gente todavía llamando, gracias por estar ahí. Mañana, jueves, de 8 a 9, no se pierda otro debate aquí en Partida W, solo en el sistema W Radio. Muchas gracias por estar ahí.